Pues aquí tenemos a nuestro invitado que ha hecho cine, ha hecho teatro, televisión, es productor, uno de los actores que desde que se introdujo en los hogares por la pequeña pantalla, pues ha permanecido para siempre ya en nuestras vidas. ¡Es asturianín!
¡Es asturianín! ¡Claro! De pura cepa, además. Y es capaz, fíjate, tanto de desmontar un teléfono o un ordenador, como de diseccionar un personaje para darle vida. Porque nuestro invitado, además de estudiar ingeniería, es actor,
oye,
tan actor.
No sabía que era ingeniero.
Pues es tan actor también que se adentra en el personaje del psiquiatra Martín Dysart en Ecus, su último trabajo teatral que podemos ver en El Infanta Isabel.
Pero no perdamos eso. Tenías 6 años, estabas en la playa, estabas haciendo castillos de arena. ¿Qué pasó?
Pues lo que pasó va descifrándolo poco a poco en esta investigación médico-detectivesca. Que no deja, gracias Juan Carlos, que no deja indiferente a nadie. Con la compañía Teatro de la Danza de Madrid empezó a despuntar participando en montajes e incluso luego como docente. 22 montajes teatrales, 35 películas, como por ejemplo Juana la Loca de Vicente Aranda.
Solo las Cortes pueden decidir sobre tan importante acuerdo.
¿Qué voz
de Valladolid joven? Reconocieron ya por reina propietaria de Castilla la hija de Isabel y de Fernando. ¿Consentiréis vosotros la usurpación? La injusticia.
Y entró en nuestras casas, como decías, Nieves, a través de la televisión, entre otras cosas, con Ana y los Siete.
El próximo lunes tengo una junta general de accionistas muy importante para mí y para el banco. ¿Cuánto quiere usted por 5 días más?
No hay dinero en su banco para pagar esos 5 días más.
¿No cree usted que está exagerando? Mis hijos son solo traviesos.
Es evidente que usted conoce poco a sus hijos.
Pero esto es lo que le lleva la pasión.
Le
está
pone
ahí.
Las células en orden cuando regresa a su tierra, donde empezó todo. Es también productor, hombre inquieto y, como digo, arriesgado, capaz de enfrentarse a quizá uno de los papeles de su vida, el del doctor Dysart, en Ecus. Él es...
Don Roberto Álvarez.
No hay nada como estar en buenas cadenas de radio.
Vaya repaso,
curro que os pegáis. Yo estoy haciendo unas entrevistas últimamente en grandes cadenas, efectivamente, y lo primero que hago es empezar a ponerme a llorar, ¿sabes? Recordando cosas que me cuesta a mí a veces recordar.
Bueno, lo primero...
Esa voz que tenía de jovencito.
No ha cambiado mucho.
Bueno, ¿cómo que no?
Oye, Roberto, antes de entrar de lleno en el papel de Martín Dysart, necesito saber, ¿esta gaita qué produce, qué provoca en ti?
Pues es que ser asturiano es una condición muy, muy curiosa.
¿Más
muy llamativa
que la de ser madrileño o por
sí,
ahí por
mucho
ahí?
Más, sí,
ah, sí,
sí,
más.
A tierra. Yo me tomo aquí un gin tonic y me emborracho, no me emborracho mi vida, pero vamos, quiero decir, en fin, me sienta ya con uno basta. Ahí puedes tomar 6 o 7 que nada, las células.
Pero
como
sidrinas
bien dijiste,
o no,
lo que sea. Es otro ambiente, otra humedad, otro paisaje, otra temperatura y otra presión atmosférica. Lo hablé el otro día con
alguien de radio,
con
alguien
un asturiano, de radio, no, un actor muy conocido.
Ya
bueno,
no tenemos
asturiano,
a nuestro Arturo.
Asturiano, Arturo.
Erais los
luego
dos.
Luego te cuento una cosa de Arturo, para que te aparecerá en mi próxima entrevista. Nos pasa cosas con la asturianía. Oímos una gaita y nos ponemos a llorar. Es algo muy emocionante, es muy... somos muy muy así, muy de tierra, pero no una tierra para integrar, no para desintegrar, no para decir que somos asturianos y los demás son distintos o peores, sino es una tierra para acoger a los demás y darles una buena fabada y unas buenas sidra y unos buenos chorizos a la sidra o lo que haga falta.
Pues claro, por favor, pero si nos encanta Asturias, pero, por favor, bueno, ahora, no nos puedes vender más.
Me tienes que hacer una pregunta
Asturias
muy personal. Cuando tú miras a la reina Letizia, ¿dónde os encontráis dos asturianos?
Yo me encuentro un asturiano, la encuentro asturiana, sí. Hombre, muy seria, ¿no? Ahora con el papel que tiene que representar, pero yo la veo asturiana. Y cuando veo a toda su familia, ¿sabes? Hay un tipo de mujer asturiana, sí. Y la reconozco muy bien, sí.
¿Y se lo has dicho en persona?
No he tenido la oportunidad.
Esto hay que solucionarlo, ¿no?
Escucha, que ya viene a Frankfurt ahora mismo.
Claro, porque efectivamente.
No he tenido la oportunidad, aquí, pero la veo muy asturiana, sí.
Oye, ¿hasta cuándo y hasta cuánto te lleva el ser cabezota? Porque creo que eres un hombre que lo que te propones, allá que vamos.
Pues eso es esa mentalidad de ingeniero. Yo arreglo iPhones, pero también cocino muy bien. Y simplemente es por el hecho de plantearme el reto de hacer el plato, de sacarlo bien. Una vez que ya lo he hecho, pues ya no lo voy a hacer más veces. Entonces, bueno, esta cabezonería, sí, esta insistencia en descubrir la esencia de las cosas, la química de las cosas, sí, es una cosa que me caracteriza. Por eso soy productor también, por intentar que, además de aquello ser artísticamente bueno, lo que se vaya a hacer, que además tenga una estructura detrás que permita que las personas vivamos dignamente y sacarlo adelante, las cosas. Esto es mi pasión.
Roberto,
soy
ahora
un
que
optimizador,
tenemos...
optimizador, soy un optimizador.
Estáis aquí dos hombres de teatro. Tú llegaste, igual que Juan Carlos llegó por casualidad, él era botones del Banco de España y lo tuyo también fue casual, ¿no?
Totalmente.
Tu llegada al teatro.
Aquí en el Colegio Mayor Aquinas, al lado de este donde ha habido ahora toda esta polémica de la aguja, y, uh-huh. y nada, pues yo estaba estudiando ingeniería tan tranquilamente hasta tercero, que era ya, cuando ya pasabas de tercero ya eres ingeniero, porque habías pasado
claro.
lo peor. Y me rodeé de unas personas que hacían cine, que hacían, periodismo, y bueno, me llevaron a una escuela y en esa escuela me cogieron y estuve muchísimos años queriendo dejarlo porque pensaba que no iba a vivir de ello. Y ahí fui cuando empecé a optimizar aquella compañía Teatro de Danza de la que hablabais y la saqué adelante como productor además de actor. Y esa fue, y a los 7 años ya pues más o menos sobrevivíamos. ¿Y,
y licenciaste o dejaste la ingeniería?
Tenía una caja en mi casa con todos los apuntes y con todos los libros y con la esperanza de que algún día tendría que dejar de ser actor y retomar la carrera.
Pero
un día los tiré, porque pensaba mucho.
¿Lo tiraste?
Sí, ese día fue el día que ya dije, vale, soy actor, ¿qué le vamos a hacer?
Claro, ¿y la familia lo llevó bien?
Mi familia es asturiana, por tanto es muy maravillosa familia que tuve. Mi padre casi fue Arturo Fernández, que es lo que te iba a decir. Mi madre siempre contaba que él era de Gijón también, igual que mi madre, igual que yo. Y mi madre siempre contó que la acompañó al portal. Es que es aquella manera de decir que estuvieron a punto.
O sea, que se gustaron en algún momento de su vida.
En algún momento la acompañó el portal. Eso es la manera. No sé hasta dónde. ¿Qué pasó en el portal? No me lo contó, ¿vale?
Qué bonito.
Vecín.
Pudo haber. Es el misterio. Pero yo creo que eso se guarda en las brumas asturianas.
Sí, sí. Aquella época, además. Pero mi madre eligió a mi padre, que era un banquero. Yo creo que en eso. Bueno, no sé si acertó o no, pero mejor. Y mi padre banquero, pues era muy, muy, muy que nos dejaba hacer lo que quisiéramos. Fui el primer hermano de 6. Que vine a estudiar. Todos mis hermanos siempre criticaron que era el único que salió de allí con los gastos pagados a estudiar y que encima no saqué la carrera. No saqué la carrera, me refiero a que me cambié.
Sí, porque cambiaste,
cambié,
claro. Cambiaste.
Y entonces, pues mi padre, pues un día llorando, cogió el teléfono del Colegio Mayor y le dije que lo dejaba. Y no me dijo nada. Dije, bueno, pues ¿qué le vas a hacer?
Ay, pero
esos
bueno.
padres tuve.
Claro.
Luego estuvo muy orgulloso de verme, hombre. Por ejemplo, en Anhelo 7, que fue lo más popular. Y entonces cuando salíamos ya por ahí, por Asturias, o en cualquier sitio al que estuviéramos, y la
no
gente
podías
se me
ni
acercaba,
andar,
claro,
seguramente.
Tal, entonces él estaba enseguida, se crecía.
¿Es mejor tener esa popularidad de no poder ni andar o vivir en el anonimato? Ya que has tenido las dos cosas, cuéntame.
A mí me llegó eso tarde, cuando tenía 40 y pico años.
O sea,
y
no
me molesta.
No hubo ninguna tontería, porque no. Si te llega joven se te puede... Yo siempre
sí.
digo que la cabeza se te
sí.
puede ir, ¿no?
Sí, es posible, sí. Y también de mayor se te puede ir. Hay mucha gente que se le va. Muy poca, no voy a meterme con
Pero
con
alguna
nadie.
Se le ha ido.
Pero alguna hay que se le va, sí. Pero no yo... ¿Cómo vas? Si alguien se te acerca para decirte gracias, qué buen actor eres, o te quiero hacer una foto contigo, pues a mí me parece una galantería. Normalmente... Vamos, dos veces en mi vida de 20.000, pues fue un momento desagradable, pero en los otros casos siempre es perdón, no le quiero molestar, no sé cuántos, y tú que te están diciendo que qué bien lo haces o cómo te reconocen tu trabajo, pues entonces yo creo que te creces, es un halago, es un alimento más a lo largo del día,
di
yo no
sí.
lo veo mal.
Di que sí.
Que luego estás comiendo en un sitio y no alcanzas a acabar bien el plato si tienes mucha hambre, que yo soy muy asturiano y muy bien, que me gusta comer, pues a lo mejor, pero... poco más.
Bueno, queremos conocer mucho más a Roberto.
Roberto, es que Roberto
ya me conoce.
Es complejo.
Pero
es
un
complejo.
Poquito más.
Y está muy bien porque su humanidad es plena. Y eso está muy bien, porque al final todos sus personajes son humanos.
Eso
es.
Y
les transmite una humanidad y yo creo que esa es la clave. Luego tiene un físico muy particular, que lo mismo puede hacer un banquero que una persona corriente, que un señor que lleve un barco. De verdad que el físico
influye. Oye, las señoras y las jóvenes, por favor, di lo que te pasaba con Ana y los siete. Es que debías de recibir...
No era yo, era el personaje. El personaje por eso, un banquero, un millonario, amante de sus hijos, con siete hijos.
No se quería casar contigo, ¿no?
Claro, entonces... y además que no se entera de nada. Emocionalmente no se entera de nada. La chica que está ahí cuidándoles, la niñera, pues está enamorada de él, pero él no se entera. Entonces eso es maravilloso para todas las mujeres, es el marido ideal.
Marido ideal, ese, pues, sí,
bueno,
señor.
No se entera, es bueno, es dulce, tiene dinero, amante de sus hijos.
Lo tenía todo el personaje. Vamos a Roberto, a ver.
Vamos a lanzar flechas. Has dicho, Roberto, que cocinas bien. Bueno, pues un plato asturiano que nos recomiendes.
Venga.
Bueno, yo hago muy bien el cachopo, como la gente del cachopo dice que es un filete empanado, pero para nada, hay que saber manejar bien los elementos. Lo primero que tienes que hacer es machacar la carne para que quede muy lisa y desechar las fibras, ¿no? Y meterle dentro un buen queso del Peral, que es fundamental, que es asturiano. Luego ya puedes meterle unas lonchitas de jamón muy suave, porque si no queda muy salado. Luego hacer el empanado normal y corriente, pero lo más importante es darle un calor muy fuerte por arriba y por debajo. Darle muy fuerte simplemente para que se deshaga el queso, pero la carne no quede seca.
Se nota que es buen cocinero, ¿eh?
Ay, pues fíjate.
Estaba tomando
sí que me lo comía.
Y luego la fabada, hay gente muy... Que intenta darle muchas vueltas. Y la fabada nada más que son los elementos que sean buenos, que sean de allí.
Uh-huh. Bueno, pues ya tenemos. Tenemos.
Por ejemplo, ¿no?
Venga, un lugar para desconectar.
Un lugar para desconectar es...
Es que me vas a decir Asturias. No, de Asturias...
Eso por supuesto, pero yo ya... Sí, es que vivo conectado todo el tiempo. No, yo solo desconecto por las noches un ratito ahí en mi ordenador y me voy a... Veo alguna serie de televisión y es mi momento de desconectar. No tengo tiempo para más ni sitios, ¿no? Yo no soy de sitios, no me gusta viajar. O quizás es porque estoy todos los días o todos los fines de semana
de
gira.
Claro.
Y entonces, y que me he ido... ¿Sabes lo que me gusta en los viajes? Ir a trabajar. Vengo ahora, por ejemplo, de Roma y entonces es diferente cómo vives la ciudad y cómo la gente que te rodea, que son gente de allí, te lleva a los sitios de otra manera. A mí esto del guiri, que tiene que... Se ha gastado un dineral para ir a Nueva York, como en mi caso, y acabas con dolores de espalda de todo lo que tienes que andar y ver y no acabas asumiendo nada. No sé. Y desde luego, si ahí quieres un paisaje, desde luego un mar grande donde se bañaban los antiguos dioses antes de morir. ¿Qué dioses? Los dioses griegos, son palabras de Equus.
Bien, que enseguida vamos a Equus. Me han dicho que haces de médico, pero no eres el que te desnudas.
No.
Es que hay gente
hubiera sido.
Hay gente que hubiera ido, ¿no? Dices,
sí,
ay,
sí,
pues,
claro,
oye.
Que la Asturias no se nos desnuda.
Se lo he propuesto a Carolina África, la directora, pero nada.
No ha colado.
Hombre, sería un trabajo de marketing impresionante si me desnudo yo.
Hombre, claro,
no,
por favor, no ha colado.
O sea, es que desnudan a Alex Villazán y Claudia Galán, que son guapísimos, muy, muy jóvenes y muy bellos. Y además es una estampa muy bella también, nada, bueno, ni siquiera es pudorosa, es limpia, es poética y se desnudan físicamente de verdad y están preciosos. Y yo me quedo mirándoles como un idiota diciendo...
Hay que ver, pero digo que cuesta trabajo pensar que esa escena fuera tan tremenda,
claro, es que
en España.
Esa es la pregunta fundamental,
hace,
¿no? Lo que fue aquel Equus.
75,
y este,
¿no?
Equus,
en el año 1975.
Imagínate, estábamos...
Aquello...
En el Pardo yo no sé ya si estaba o no, si había ido.
No sé cuál, si iban con tanga... Y,
fíjate, con tanga.
Y cuando se murió,
sí, le quitaron el tanga.
Le quitaron el tanga. O sea que fue exactamente el
se tenía que morir Franco para quitarle el tanga.
Sí, sí, sí.
Fíjate.
La censura. Estábamos intentando, no sé si lo vamos a hacer, pero porque ya pero estamos intentando reunir a los actores de aquel momento con los nuestros para que hablaran de eso mismo, pero no sé si va a ser posible.
Ay, sería bonito. Goyanes, sí. Pero en el Teatro Infanta Isabel lo haríais, sería una jornada previa a la
El otro
función.
Día lo hablé con nuestro jefe de prensa, Galán, y le dije, ¿por qué no lo hacemos? Sí, tendríamos que ponernos en contacto con Ribó, que también está haciendo teatro y tal, y a lo mejor una mañana convocar a los que pudieran estar interesados en ese encuentro. Sí, ellos vivieron con amenazas de muerte y que además tienen, Goyanes todavía tiene guardadas los textos de amenazas de muerte. Y Ribó lo cuenta ahora en celebración también, y aquel fue este momento de la historia de España, sí. Y fue la censura, ellos fueron a verlo cuatro censores, no uno, cuatro. Y se moscaron mogollón. Y dijeron que vale, que si duraba poco el desnudo, que bueno, que el desnudo con tanga. Y ya. Cuando se murió Franco, se quitaron el tanga.
Y no fue ya el censor, intuyo, que ya no apareció por ahí el censor.
Ya,
no,
ya digo yo que con Franco murieron los censores, tampoco soy un especialista, pero yo fui a verlo,
sinceramente,
yo fui a verlo con los 16 años en el Teatro Campo Amor en Oviedo, y el aliciente era ver, que en aquel momento era Yolanda Ríos, porque hubo un mogollón de repartos, pues verle a una chica desnuda, para mí era como una cosa inconcebible, lógicamente, en aquella época, pre-franquista, yo lo vi con tanga. Yo tenía menos de 16 años quizá en Teatro Campoamor. Y bueno, éramos niños que no hemos visto un desnudo ni en nuestra vida, vamos.
Claro. Bueno, estamos con Roberto Álvarez. Queremos, desde luego, ir un poco del teatro a la casa, de la casa al teatro. Marta es la que apunta un poquito más hacia adentro, así que venga, adelante.
Vamos a ver si...
Prepárate que vienen curvas.
Yo te digo yo que...
¿Te acuerdas?
Estoy aterrorizado con Marta.
Qué mala fama. ¿Te acuerdas de tu primer casting?
Sí,
ah,
sí.
Creía que... Ah, bueno, vale. No,
sí, me acuerdo, sí, sí.
¿Sí?
Pues yo, mira, yo nunca pensé que... Primero, nunca pensé de verdad que yo podía tener éxito con las mujeres, que yo era guapo, de verdad no lo pensaba. Tampoco nunca pensé que iba a pertenecer al mundo de los actores. Yo los contrataba. Yo contrataba a Loles León en Teatro de la Danza, a Héctor Alterio, a Emma Penella, a Natalia Dicenta, o sea, y yo nunca pensé que iba a pertenecer a ese mundo. Y ahora voy a lo del casting. Y también lo de o sea, no, nunca he tenido una imagen de mí mismo, no sé, por eso me ha ido bien, yo creo que porque las cosas me han ido sucediendo. Bien, y entonces voy al primer casting y yo jamás nunca pensé que me iban a hacer a ningún casting ni me iban a llamar nunca para ninguna película. Yo era una persona de teatro que tenía mi propia compañía. Y de repente, pues efectivamente, un par de señores, un chico y una chica, vamos, Yolanda y... Y lo diré, bueno, me llaman para que quería hacer un casting. Bueno, pues me dan un folio con un personaje. Y muy bien, era un médico. Y entonces yo digo, pues voy allí, se sientan delante mío y me dicen, bueno, a ver, ¿qué tal, hazlo? Y tal, pues lo hago. Uh-huh. Y me preguntan, ¿y qué tal con los pacientes? Digo yo, bien. ¿Y qué tal con los enfermeros? Y digo yo, bien. Normal. Y dice, es que no sabes que es homosexual el personaje. Y digo, no me habéis dicho nada. Pues ¿cómo lo voy a saber? ¡Ja! Y se empezaron a reír. Hice la película, Amor de Hombre. Estaba en el Teatro Español, estaba Ginés García Millán calentando, porque estábamos haciendo una obra los dos como actores. Le pregunté, oye, ¿esto del cine? Me dice, cuanto menos más. Y así fue a la primera película que hice en mi vida, Amor de Hombre, pues con una inocencia, una ingenuidad y sin herramientas, sin caja de herramientas. Y pues con una naturalidad que llamó la atención, y a la salida justo del estreno me dijo Loles León, tú no vas a poder parar de trabajar.
Mira,
y así fue que me merendé 30 y pico películas.
Fíjate, madre mía.
Esto fue el primer casting.
Uh-huh. Primer
casi
casting.
Único, porque he hecho 4 en mi vida.
Oye, en este papel de psicólogo, ¿tú irías a un psicólogo como el que tú interpretas?
Al que yo interpreto...
¿Qué?
pobre Dysart. Bueno, sí, supongo. Fui a una psicóloga una vez, 4 días, y me descubrió muchas cosas, y luego, pues no sé, por vagancia, pero me descubrió muchas cosas. Mira, una que te voy a contar, porque
venga.
No me importa, ya en la próxima entrevista aparecerá. ¿Qué Ay. Pasa con el cajón vacío?
El cajón vacío.
Sí, bueno, yo tengo siempre, no una obsesión, pero sí una especie de lucha con respecto a la economía. ¿No? A tener dinero, ¿no? Sino a no tenerlo, miedo a no tenerlo. Y esto era porque yo vivía con mi hermano Luis en la misma habitación, somos seis, teníamos una habitación, vivíamos dos camas y había una mesa entre ambos y había dos cajones. En mi cajón siempre había menos 5 pesetas y en el suyo siempre había más 10. Los menos 5 era porque se los debía a él, a mi hermano Luis, ¿no? Y entonces era menos 5. Y entonces la tía dice, tú tienes el síndrome del cajón vacío. O sea, una necesidad de inseguridad económica, no inseguridad, sino miedo a no tener.
Claro, pero eso lo da la profesión, yo
sí,
creo.
Es que es una
esto
profesión,
es ligado a la profesión.
Gracias a Dios le ha ido, nos ha ido bien, sí. Pero es insegura.
Eso es. Yo creo que seguridad en estas profesiones nuestras, pues no es el sitio adecuado. Más, que tenemos
en una
dos
palabra,
minutillos.
Una virtud.
La mía, pues una virtud, yo supongo que soy, que tengo lo suficiente exceso de sensibilidad como para ser buena persona, ser muy empático con los demás y el castigo también de que a veces eso también te hace sufrir.
Uh-huh. Me hace mucha gracia que dice Roberto que ser actor no es para tanto. Es que
es
en alguna entrevista
bonita,
lo has dicho.
Sí, me la Luz, ¿no? En El País el otro día. Y la Ecus habla de que ahora mismo, o sea, en su momento hablaba de elementos castrantes sociales, ¿no? Ahora también los hay, están las redes. Y a propósito de esto de no es para tanto, me llama mucho la atención, Ana, cualquier cosa que digas, te aparecen 50 o 20 o 30 criticándotelo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, la plaza pública ahora mismo es la religión, es el dios castrante. Esta es la verdad. Dije eso pues, de corazón. Porque yo digo, es que a mí los actores que se creen algo, digo, pero pregúntale a ese señor que está haciendo una zanja ahora mismo en frente del Teatro Infanta Isabel, que ha habido, estaba esta mañana allí,
claro,
y estaba
haciendo
una zanja.
Claro.
Pues es una profesión muy bonita, hermosa, eres un oficiante, vas a compartir emociones con la gente y ya está, y qué suerte tienes si tienes trabajo. Ahora bien, que aparezca luego en los comentarios uno diciendo, ya está este, haciéndose el hipócrita, ya está la hipocresía. Y ya está el hipócrita. ¿Pero qué hipócrita? Si lo he dicho de verdad.
Desde corazón.
Como que era una postura la mía, con lo de poner para tanto. Pues es así.
Bueno, aquí ya verás que no va a salir nada en contra tuya, todo lo contrario, Roberto. Teatro Infanta Isabel, Ecus, ahí te podemos ver.
Sí.
Y nos dará mucha alegría, ¿no? Yo creo
sin duda,
que...
Sin duda, y además es que los que tenemos una edad tenemos la obligación de ir y ver qué ha sido de nosotros entre aquel montaje del año 75
y este
de 2022.
Roberto, hasta la próxima.
Muchísimas gracias por ocuparte de Ecus y de mi humilde persona.
Cómo no, gracias. Enseguida regresamos. Ahora noticias.